Bienvenidos a la Desinformación, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la Desinformadera de Arroba FM. ¿Cómo están? A los Reyes, Luis Ángel Marín, ¿cómo estás?
Hola,
a los Reyes.
Muy bien, gracias. ¿Y tú dónde? ¿Por qué tapas tu cámara?
Tú eres enfocado. No, es que estaba desenfocada mi cámara, pero aquí ya. Estamos ya. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, bienvenidos a la Desinformadera de Arroba FM.
¿Dónde andas, Luis Ángel Marín? Porque se ve un estudio como de grabación.
No te puedo dar más datos. No te puedo dar información. Son cosas.
Ah, ya aparece Axel D.
Ya estoy como Axel D. Pero bueno, oigan, hoy es 21 de mayo, son las 6 de la tarde con un minuto, 21 de mayo de 2024.
Así es.
Es la fecha. ¿Y cuánto falta para las elecciones? 11 días para el 2 de junio de 2024.
Ándale.
11 días, 13 horas, 58 minutos. Ese es el tiempo exacto para las elecciones.
La cuenta regresiva.
La cuenta regresiva tal cual del proceso electoral que ya está aquí a nada.
A nada.
¿No? Ya. A nada estamos. La campaña termina el próximo 29, o sea, dentro de una semana, un día.
El miércoles.
El miércoles 29 terminan las campañas ese día. Así que, pues ya, la gente... Hay gente que dice, güey, ya que se acaben las campañas, porque es demasiado, demasiado... Demasiada información, demasiada toxicidad en algunos casos y tantas cosas que hay alrededor. No sé si confusión como tal, pero sí muchas cosas alrededor de. Así que bueno, ya estamos aquí para hacer este programa. Qué bueno que nos acompañen. Vamos a empezar hablando de muchos temas. Ya habló este señor Rosas, ¿cómo se llama? El caso RBD.
Ah, Guillermo Rosas.
Guillermo Rosas mandó un comunicado en su cuenta de Instagram.
Ay, sí, ya anda ahí. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Detrás de todo este caso no hay una demanda como tal, solamente son auditorías lo que están llevando a cabo. Entonces, hasta que no se sepa bien, no van a meter una demanda, pero al final, si ya se está dando la pérdida de dinero, ya por ahí Dulce María también dijo que no hay demanda, están esperando, ya llevan muchas auditorías, pero ¿qué dijo Guillermo Rosas?
Guillermo Rosas envió un comunicado de su empresa T6H Entertainment, uh-huh, o T6H Entertainment, como quieran ustedes decirle. Él es el manager el ex manager de este grupo. Negó las acusaciones de irregularidades que han aparecido en las últimas semanas vinculadas a la última gira de la agrupación. Dice como tal: no existe ningún fraude o mal uso de los fondos a cargo de T6H. Dice: puntualmente aclaramos por este medio que de ninguna manera y en ningún momento ni la empresa, ni Guillermo Rosas, ni ningún empleado de la empresa desvió o hizo uso ilícito de ningún tipo de dinero de Soy Rebelde Tour. Tampoco participó en ningún tipo de desfalco de ninguna índole, como algunos medios han sugerido. ¿Cómo ven ustedes?
Ay, pero también, no nada más los medios, los propios RBD han dicho que sí están revisando porque se les hace muy raro todo este dinero que no aparece y que evidentemente no les han pagado. Pero él dejó, hay que recordar que él dejó la gira a la mitad, un poquito más avanzado, pero no la terminó con los RBD justo por este desfalco que se dio aquí a Ciudad, aquí a México. Ya no estuvo Guillermo Rosas con ellos a cargo. Entonces, ¿por qué se va? ¿Qué está ahí peleando? Entonces, si no ha estado Guillermo Rosas, quién sabe, ya lo que digan las auditorías, pero por ahí también ya ves que el fin de semana les mandé una nota donde decía que todo se había ido a una campaña electoral según. Ya sabemos de quién, según, pero ya todo el mundo anda hablando de este desfalco y que, pues, como están enojados con Anahí, pues también.
Claro.
No, pero mira quién.
Oigan, desde un hotel de 5 estrellas de la Ciudad de México, el señor Pablo Ibarra.
¿Cómo estás, Pablito Ibarra?
No te oímos, ¿tú crees? No tenemos tu audio, pero seguramente en un momento más estarás con nosotros ya conectado aquí.
¿Sientes menos calor aquí que en tu aldea? Yo creo que sí, porque estamos a 30.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe?
No te oímos nada, a ver si ahorita, yo creo, sales y regresas, es la forma más fácil de conectarte. Sí, no te estamos escuchando ahora. Pero bueno, no sé qué va a pasar con este asunto del desfalco o lo que sea que haya pasado con ese dinero, pero sí, es complicado, ¿no?
Total, de que hay algo perdido ahí, de que algo raro y que no les han pagado, y eso es lo que también están exigiendo, lo hay. ¿Quién sabe quién habrá sido o cómo van a resolver esto de las auditorías? Yo creo que por eso también no han metido la demanda, pero tiene que aparecer, a ver, tantos millones.
Sí, tiene que aparecer todo. Ahí está. Pablo Ibarra, ¿cómo estás?
A ver si ahora sí.
No, hombre, estás perfecto. Desde algún punto de la Ciudad de México, el señor Pablo Ibarra.
¡Qué honor!
¿Cómo estás, Pablito?
Desde un 10º piso de no sé en dónde, aquí en Reforma.
Sí, ¿te tocó vista hacia Paseo de la Reforma o hacia atrás?
Hacia Paseo de la Reforma. Estás muy cerca de la cabina.
Sí, estás a nada de la cabina.
De hecho, si me asomo hacia allá, creo que puedo. Pero bueno, en fin, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué cuentan?
Oye, ¿tú?
Voy a aclarar una cosa. La primera persona que insinuó que Anahí se había clavado ese varo, fui yo.
Ok.
Sí. Y ya todo el mundo lo anda replicando, Pablo Ibarra.
Sí, todo el mundo
anda diciendo eso, ¿eh? Que por eso Anahí lo felicitó al ex-manager y que ahora por eso ya nadie le habla a Anahí de los RBDs.
Sí, todo eso está así, tal cual.
Qué cochinero, de verdad, ahí. Y si se llegase a comprobar ese rumor de que la lana se fue a una campaña política, la que se puede armar, hermanos.
Está fuerte esas declaraciones, está muy fuerte, pero sí.
Pruebas, queremos pruebas, no nada más hablen medios vendidos. Queremos pruebas.
Sí.
Queremos pruebas tal cual.
Queremos pruebas. Pero se dijo aquí, primero se dijo aquí.
Primero se
dijo por madera. Sí, oye, Pablo, cuéntanos cómo ha sido tu día en la Ciudad de México, ¿qué hiciste hoy?
Ah, pues, para empezar, para los que no sepan, ando en Ciudad de México porque mi hija quiso venir a un concierto de unas, ¿cómo se dicen?
¿K-pop?
Vocaloides. Vocaloides, que es, pues, son, ¿han visto el concepto de gorilas?
Ajá. Sí.
Una onda, pero en japonés.
Okay. Ah, qué padre. ¿Y vino con su novio japonés o sola?
Novia sola.
Ok, seguro se van a ver allá.
Sí, entonces hemos andado turisteando desde esta mañana, ya anduvimos por ¿cómo se llama?
Chapultepec.
Dando algunas vueltas, Monumento Revolución, por aquí, bla, bla, bla. Sigo opinando lo mismo, no me gusta Ciudad de México.
¿Cómo crees?
No digas eso, Pablo Ibarra, no digas eso.
Mañana yo te voy a ayudar al tour para que sientas el ambiente. Mira, te voy a decir algo, allá a la vuelta, tú estás en un hotel sobre Paseo de la Reforma, hacia atrás está, digamos, la glorieta de Amahac, ¿no?
Ajá, que ahora. Que
antes era de Colón. Bueno, ahí en la parte, en esa esquina hay un Banco del Bienestar. Atrás del Banco del Bienestar venden unos tacos de chamorro buenísimos. Yo sé que tú vienes y no vienes a comer tacos, vas a querer ir al restaurante acá del Sonora Grill y a cosas así. Es válido porque vienes a comer cosas que no hay en tu aldea.
Quiero ir a los tacos de esos tacos que tienen una estrella Michelin.
Ok, mañana vamos.
Ha de estar el queso eso, pero...
Hay que hacer fila, hay que hacer fila. Yo también, yo pensaría que mañana echáramos algo antes del programa y no alcohol, yo precisamente.
Yo diría que sí. Oigan, este fin de semana hay carritos al por mayor.
Ok.
Tenemos ni más ni menos el Gran Premio de Mónaco.
Uy.
Fórmula 1. Este ya lo ganó Sergio Pérez hace apenas 2 años. Y tenemos ni más ni menos que también las 500 millas de Indianápolis. Estas dos carreras tienen algo en común. Forman lo que se puede decir parte de la triple corona del automovilismo. ¿Qué es esto de la triple corona del automovilismo? Ni más ni menos que esto. Las 500 millas de Indianápolis, el Gran Premio de Mónaco y las 24 horas de Le Mans. Quien llegue a ganar esas tres carreras, se puede decir que se ha llevado esto que es la triple corona del automovilismo. Solamente un piloto en la historia ha logrado tener esta triple corona, y es Graham.
Ok.
Solamente es el único. Los únicos por ahí que están cerca de lograrlo es Fernando Alonso, que ya ganó las 24 horas de Le Mans y ya ganó el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, y solamente le faltaría ganar las 500 millas de Indianápolis. Ya tuvo un par de participaciones. Realmente sí estuvo muy cerca en su primera participación. En la segunda, de verdad, fue un poco decepcionante. Y el otro que podría decirse que está también a tiro de llevarse esta triple corona es el colombiano Juan Pablo Montoya. Montoya ya ganó en su momento las 500 millas de Indianápolis y ganó el Gran Premio de Mónaco. Hace poco también ganó una de las categorías de las 24 horas de Le Mans, pero la única que se toma en cuenta es la categoría mayor, la de LMP1, que es Le Mans Prototipo 1. Solamente esa es la que toman en cuenta como parte de la triple corona. Entonces, tenemos a estos pilotos con opciones de ganarlo. Históricamente, Fernando Alonso, honestamente, no creo que vuelva a tomar parte en unas 500 millas de Indianápolis. Y Juan Pablo Montoya ya está un poco veterano y bastante chonchito como para caber en la cabina de LMP1.
No.
Pero... pues bueno, las posibilidades ahí están. Este fin de semana participa México tanto en las 500 millas de Indianápolis con Patricio Howard, el de Monterrey, con McLaren Chevrolet, que el motor de Chevrolet tal vez no es el mejor en esta categoría. Le faltan unos caballitos, pero eso lo ha estado supliendo Pato con un muy buen manejo. Por algo le dicen a Pato las manos más rápidas de la IndyCar. De verdad tiene unos reflejos bastante rápidos, muy impresionantes. Y bueno, Sergio Pérez con Red Bull, vamos a ver qué es lo que logra. Ya vemos que en este Gran Premio de Imola, del Gran Premio de Italia, de la Emilia Romagna, nos fue bastante mal. Después de ese despiste que tuvo en la clasificación, no logró, poner a punto el automóvil, tuvo bastantes problemas, nunca logró superar esa octava posición. Y hay muchas quejas al respecto, muchos dicen que eso le pudo haber costado la renovación. Yo no lo creo así, hay algunos rumores por ahí, no voy a hacer mucho caso de ellos, pero se los voy a comentar. Dicen por ahí que Red Bull ya le ofreció a Checo Pérez una renovación por un año, pero el mexicano quiere un
contrato. No quiere, ayer hablábamos de eso, nosotros decíamos, en lo que llega Pablo Ibarra les adelantamos este chisme, así que cuéntanoslos.
Así es, hay medios que mencionan esto. Yo sinceramente... pues podría ser así, no estoy tan seguro, son simples rumores, podría ser como podría no ser cierto, pero ahí está sobre la mesa la posibilidad de un contrato, cuando menos de un año más de Pérez, y después ya veremos. Algunos otros andaban por ahí lanzando un rumor de que también se había acercado a Mercedes-Benz para sustituir precisamente a Hamilton, que se va para Ferrari. No sé a quién irán a subir en ese Mercedes, pero definitivamente el otro piloto que anda libre por ahí sin contrato es Carlos Sainz, y definitivamente a Sainz lo veo en Sauber Audi, no le veo otra posibilidad a ese asunto, aunque su papá, que es el que dicen que había estado haciéndole la palanca, porque también era piloto de Audi.
Qué paradójico.
Sí, hombre, el señor Carlos Sainz, senior, que ya ha ganado el París-Dakar con Audi.
No, pues qué bueno. Paradójico que un piloto necesite palancas. Es muy paradójico.
Necesita, bueno, no tanto. Carlos Sainz es un gran piloto. Yo de verdad creo que no necesita palancas para poder entrar en otra escudería. Pero definitivamente lo que le hizo Ferrari no tiene mamma mía. Se la volaron, le cortaron el contrato por favorecer el contrato que iban a tener con Lewis Hamilton. Claro, obviamente yo también lo hubiera hecho, pero definitivamente creo que se equivocaron de piloto. Al escoger, yo creo que habría votado más a Charles Leclerc antes que a Carlos Sainz. Uh-huh. Leclerc, bastante inconsistente en el Gran Premio de Emilia-Romagna, No lo mostraron las cámaras, yo lo pude ver gracias a que tengo por ahí el
F1
que te permite ver las cámaras on board. Yo iba siguiendo a Leclerc justamente en el momento en el que se despistó, cuando iba persiguiendo a Lando Norris por la segunda posición. Y bueno, ese tipo de acciones que tiene el Charles Leclerc, bastante inconsistente, al momento de que tiene la presión encima, como que no logra engranar bien la velocidad o algo le pasa o comete esos errores. Como irse a la barda o irse a la grava. Bueno, no, el de la grava es Carlos Sainz, pero bueno, ambos tienen sus errores, pero creo que yo me hubiera quedado con Sainz en Ferrari y a Leclerc le hubiera dicho: compadre, muchas gracias, pero no has llenado las expectativas. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que ya Pérez debería tener definido lo que es su contrato para el próximo año, pues a más tardar el mes que entra.
Ok, pues, oye, y bueno, lo que va a pasar también en el homenaje a Rodríguez, ¿no?
¿En el Gran Premio de Mónaco?
En el Mónaco, es importante, bueno, ya lo habías platicado, pero recordémoslo.
El homenaje ya se llevó a cabo en el Gran Premio Histórico de Mónaco. Adrián Fernández corrió el automóvil que fue de Pedro Rodríguez, aquel
¿Ya fue eso?
Ya sucedió. Ese automóvil con el que... Bueno, más bien el equipo, no es el auto en sí, no es el específico, digamos que es otro auto de esa misma época que también corrió Pedro Rodríguez, pero no es con el que ganó en Spa en específico, ese automóvil está bien guardadito en otro garage. Desgraciadamente no se pudo concretar ese homenaje, pues el automóvil de Fernández, Yardley, pues sufrió una falla mecánica en la caja de velocidades y tuvo que abandonar, no tuvo participación en el Gran Premio, pero sí en la clasificación. Y pues de modo se nos aguó. Hubiera sido un muy buen homenaje el que hubiera llevado a cabo Adrián Fernández con el auto de Pedro Rodríguez, pero los dos que van a hacer un homenaje y va a quedar muy chido es McLaren le va a hacer un homenaje a Ayrton Senna, va a cambiar la decoración del automóvil con los colores del casco del brasileño. Entonces hay que verlo, la verdad se ve muy impresionante y está genial. Le aplaudo a McLaren por esa iniciativa. Recordemos que, bueno, todos los que conocemos de Fórmula 1 nos dicen Ayrton Senna, inmediatamente conectamos McLaren. Entonces, pues sí, McLaren hizo este livery, esta decoración basada en el casco de Senna para hacerle un homenaje al gran piloto brasileño que acaba de cumplir, pues ya sabemos, hace apenas un par de semanas, 30 años de su fallecimiento en este circuito de Imola, Italia.
Ok, muy bien, muy bien. Pues yo pensé que apenas iba a ser en este...
No, fíjate que no se pudo lograr. Tuvo una falla y no tenían el repuesto de la caja de velocidades de ese repuesto que falló, y Adrián Fernández pues de plano dijo: mejor no me arriesgo, no vaya a tener alguna falla más grande y vayamos a echar a perder el coche, y pues muchas gracias. Pero como quieras, se le aplaude, la verdad, Adrián. Muy bien con ese automóvil ahí en el Gran Premio Histórico de Mónaco.
Por lo menos ahí estaba el espíritu de uno de los hermanos Rodríguez.
Así es, el de Pedro.
Así es, Pedro. Muy bien. Saludos a los hermanos de Pedro Rodríguez, Ángel y Jorge. Sí, son mis primos, Ángel Rodríguez Marín y Jorge Rodríguez Marín. Su hermano, que ya murió, se llamaba Pedro Rodríguez, así como el piloto. Entonces, que a mis primos les mando un saludo. El primo de los hermanos Rodríguez, güey, ¿qué quieres que haga?
Y pues...
¿Es la familia?
Ahí está, ya tengo algo que decir de ese tipo de parentescos de famosos, ¿no?
Pues sí, exactamente, muy bien.
Pues sí, Pablito, entonces aquí andas chilangueando, ¿y por qué no te gusta, güey? Que explícanos.
Sí, eso. Es lo que yo también quería saber, ¿qué es lo que no te gusta?
Tanto coche, tengentas...
Las prisas, no puedo disfrutar.
No, las prisas no, güey. Tiene prisa el que tiene que llegar a trabajar, el que tiene que hacer algo. Si tú vas tranquilo, pues vas, caminas tranquilo, que te vale si todos los demás van corriendo.
El problema es que te estresan, te apuran, te orillan a no sé, o sea.
A también tener prisa.
Es un poco caótico tratar de disfrutar la vida en esta ciudad. Todo es demasiado rápido. Todo el mundo tiene prisa.
No, yo vivo aquí, nunca tengo prisa, güey. O sea, salgo con tiempo a todos lados.
Es que ya sabemos nuestros tiempos.
Sí, trato de ser lo más, lo más holgado de tiempo posible. O sea, creo que es eso. Oye, ¿qué desayunaste en el hotel? Chilaquiles son buenísimos. Hay buffet buenísimo ahí en ese hotel. ¿No desayunaste ahí?
No desayunaste.
No. Ok, no, está bien, no importa, no importa. ¿Qué desayunaste? ¿Una torta de tamal afuera del hotel?
No, ¿qué? Un omelet y...
Oh, sí. Ok. No,
ya sabes.
Claro, tú no mandas, tú eres solo eres acompañante.
Exactamente.
Haces bien.
Ay, qué agusticidad.
Qué bonito. Oye, sí, la verdad es que bueno, está bien. Pues mañana veremos qué hacemos.
Mañana te vamos a llevar una torta de tamal.
Sí, no sé, a ver, te voy a dar opciones. Tacos de chamorro. Puede ser una opción con cuerito o tacos de arrachera así de la calle que son brutalmente ricos. Ahí también hay como decíamos, tortas de tamal y tantas cosas más.
Esa niña le hace la torta de tamal.
Sí, no, es lógico, güey. O sea, no es algo que suene lógico. Comerse una torta de tamal no es algo que suene lógico. Tienes razón. O sea, lo mismo cuando la gente va a Guadalajara. O sea, no suena lógico que te comas una torta con las manos llenas de salsa, ¿me entiendes?
De hecho.
A mí me encantan las tortas ahogadas, las amo.
O cuando vas a Poza Rica que te comes plátano frito con crema.
No, en Poza Rica que comas algo raro, así como... que no sabes si es un tamal o qué, pero se llama sacahuil, o sea, dices tú, ¿qué imagen? O sea, si tú lo ves, no se te antoja realmente. Nosotros porque sabemos lo delicioso que es, pero es lo mismo. Sí. Es tal cual.
Tienen que probarlo.
Sí, es tal cual.
Algún día.
Bueno, sí. Chicos, me tengo que buscar, voy hacia el Pepsi Center.
¿Te vas a ir en Metrobús o te vas a ir en Uber? ¿Ya tienes tu tarjeta del Metrobús?
Ya ahorita tengo que ir a conseguir eso aquí abajo, a ver qué onda.
Mira, la tarjeta del Metrobús la puedes comprar atrás del hotel hay una estación de Metrobús que se llama, creo que Reforma, atrás del Senado, ahí las venden. Ahí está la máquina expendedora de tarjetas.
Solo tienes
que comprar una tarjeta, con esa pasan, o sea, y le cargas el saldo y cada vez que vas a pasar... la pones y pasa uno y la vuelves a poner y pasa otro. No vayas a querer comprar es esta,
una para cada quien, no. Una,
no vayas a querer comprar cada quien su tarjeta.
Ok, ya viste.
Ponle unos 30 pesos y con eso la haces.
No, ponle más porque vas hasta allá y tienes que regresar.
No, pero sí la hace.
Sí, son 24 pesos por los dos y de vuelta.
30 pesitos y ya.
Te bajas en donde dice Poliforum y ya.
Va. Bueno,
pues te va a tocar... tranquilo de ida, más o menos. Y de regreso igual.
Va a ser de regreso.
Sí, dirección hacia cualquiera de las que vayan hacia allá, hacia Camineros y esas.
Bueno, en fin. Pues ya al rato les platico. Y...
si te pierdes, nos hablas.
Entonces nos vemos en cabina el día de mañana, ¿va?
Eso.
Dale, Pablito, disfruten el concierto.
Gracias.
Saludos.
Que se diviertan.
Bye. Así es, un día en Chilangolandia con Pablo Ibarra. Espero que esté haciendo muchos videos, ¿no? De lo que está pasando ahí.
Por favor.
Oye, ayer hablábamos de Cristian Castro, de Mariela y de este rompimiento y de todo lo que se reveló de las pláticas y las críticas que hizo ella diciendo que las mujeres mexicanas eran mugrosas y más cosas peores.
Sí.
Pati Chapoy ya salió a defender a Cristian Castro y a las mujeres mexicanas. Dijo que la antihigiénica y maloliente es Mariela Sánchez. Así lo dijo Pati Chapoy, que le huele el sobaco, dijo.
¡Ay, qué horror!
Así lo dijo Pati Chapoy.
¿Con ese calor?
Así lo dijo. No, pues es que eso fue, eso dice que eso lo notó cuando fueron al Auditorio Nacional, al concierto de Cristian y Yuri, que todo el equipo de Ventaneando fueron al evento. Y pues Pati Chapoy, por la amistad que tiene con todos, estuvo en el camerino un rato con Verónica Castro, con Yuri, con Cristian, y ahí se dio cuenta que Mariela era medio nefasta y además le olía el sobaco.
¡Ay, Dios! ¡Qué horror!
Eso dijo.
Ya, de esa
se manera. Le olvidó el desodorante, tenía olor a sobaco, eso dijo Pati Chapoy.
¡Qué horror! Ay, no. Pues también por eso a lo mejor Cristian Castro dijo, ay, no, ya vete. Si a mí me dices sucio, tú eres más sucia.
No sé, güey, no sé qué habrá pasado ahí, pero qué nefastez ya que sigan hablando de ese tema a final de cuentas, ¿no?
Pues sí.
Pero bueno, ni hablar. Así es este asunto. ¿Qué más tenemos?
Oye, también de quien estuvimos hablando hace unos días fue de Ana Gabriel, que ya ves que en Santiago de Chile se sintió un poco mal, que tuvo que suspender la gira después de que dio un concierto, se sintió mal, la llevaron al hospital y le dijeron que tenía influenza.
Uh-huh.
Bueno, pues se complicó porque Ana Gabriel se sintió fuerte, dijo, ya puedo, ya me voy a levantar, voy a dar mis conciertos y que recae. Pero recayó más fuerte y ahora no solo tiene influenza, tiene neumonía.
No me digas.
Muy, muy, muy complicada. Ella misma admitió que no obedeció a las órdenes de los médicos, que no se quedó tranquila, que no siguió el tratamiento como debía de ser. Y pues recayó de una fea manera, entonces tiene que seguir ahora más tratamiento, tiene que, además se complicó muchísimo, debe de estar vigilada por los médicos con todos estos medicamentos y pues seguramente esta gira se va a extender hasta diciembre porque pues está muy enferma, entonces.
Ni para decirle quién como tú, ¿verdad?
No. No, caray, está complicado. Por no hacerle caso a los médicos, por no seguir ese tratamiento, pues ahora se complicó y, híjole, neumonía. Tiene, ¿qué? 60 y algo, ¿no? 60 y tantos años creo que tiene Ana Gabriel y este...
Sí, qué triste, qué triste.
Ya casi 70 años, entonces...
Ya sé, güey, qué fuerte. Oiga, y en una nota que debería estar dando el señor Axel Dee, pero nos dijo que esta semana tiene una agenda muy ocupada comiendo palomitas y haciendo otras cosas más. Pixar tiene despidos de personal, despidieron al 14% de su personal, según reportó The New York Times, como 175 empleados quedan fuera de la empresa. Pixar ya no va a hacer cosas para Disney Plus, ya se van a dedicar solo a hacer cosas para cine, lanzamientos para cine, o sea, películas tal cual para cines y ya dejarán de producir shows, series y esas cosas para Disney Plus, cosas originales para, o sea, que solo sean para streaming, no, ya se van a dedicar a lo que hacían, películas, ¿no? La verdad es que es complicado, ya se esperaban algunos empleados o parte de la gente de Pixar. Porque en 2023 Disney redujo su más de 7,000 personas de todas sus empresas, pero a Pixar no le habían tocado nada. Ahora sí ya le tocó y pues ha quedado fuera. Entonces ya la estrategia de Pixar es pues llevar el cine a hacer cine simplemente. La verdad es que no les había ido bien con otras cosas que hicieron como Elementos o como Lightyear. Lightyear no sé qué le pasó ahí. Algo hubo. ¿Qué pasó en Lightyear? No me acuerdo. Que
ni siquiera.
Un tema creo de hubo temas de sexualidad, creo. O sea, algo así pasó en Lightyear. No me acuerdo qué pasó. Pero bueno, la cosa es que el presidente Pixar, Jim Morris, dijo pues... a pesar de los desafíos en nuestra industria en los últimos años, hay que seguirle. Y les agradezco a todos los que se iban. Gracias por participar. Ahora sí que literal, gracias por participar. Y ya, ni modo.
Pues para lo que estaba pensado hacer desde un principio, ¿no? Solamente el cine.
Sí, pues sí, güey, ya sé.
Enfocarse en lo que debe de ser. Que al final también ahorita todo lo de plataformas y estas... Disney Plus, Netflix y todo, pues sí ha generado bastante y a lo mejor puede ser que pierdan un poco de público, pero al final, si va primero al cine, después puede ser que lo puedas pasar a una plataforma.
O sea, sí, claro.
Así es, que sea así. Exclusivo de plataforma, sino, pero que lo puedas pasar.
Yo creo que así va a ser, o sea, cosas que se hagan en la para el cine, después ya quedarán directamente a para streaming, como pasa con todos, ¿no?
Sí, ya no tan exclusivo, pues bueno, qué bien, bueno, mal por los que se tuvieron que ir, pero...
Pero sí, así pasa a veces, ni hablar.
Ni modo.
Ni modo.
Oye, ¿no has visto unas fotos de Madonna como con unos atuendos de Frida Kahlo?
Sí, vi unas hoy hace rato.
Sí, 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 que está ahí en polémica, que muchos estaban diciendo que cómo se estaba vistiendo con los trajes de Frida Kahlo que están en el museo ahí en Casa Azul, pero ya Casa Azul salió a decir que no, que esos son exclusivos, que están ahí bien guardaditos, que jamás los prestarían a nadie, ni siendo Madonna, ni siendo... nadie, pero lo dijo de una manera, lo escribió Madonna en sus redes sociales, haciendo como que sí, porque al final ni siquiera fue al museo, o sea, cuando vino a la Ciudad de México, no fue al museo.
Ah, no fue al museo, según yo sí había ido al museo.
Pues no entró al museo, estuvo dentro, nada más ahí como cerca de la casa de Diego y Frida, pero en el museo tal cual, como ahí lo dice Casa Azul, que no estuvo, o sea, Casa Azul es el que lo está confirmando. Al final en redes sociales aparecía como que sí, y dijo que había podido leer algunos libros, canciones, que también estuvo ahí checando muchísimas cosas, que también joyas y probarse su ropa y fotos que vio y todo, pero... simplemente toda esta ropa y todo lo que vio fue en casa de la familia de una bisnieta y una sobrina de Frida Kahlo, que están en el Pedregal. Entonces ellas le prestaron a Madonna esa ropa, ahí fue donde vio las fotos y ya, nada más. O sea, no es que lo haya hecho en Casa Azul ni nada, solamente en la casa de estos familiares de Frida Kahlo.
O sea, para que no anden ahí quejándose, oye, como se les prestaron las dueñas de la ropa, ¿no?
Ajá, lo que pasa es que hubo la confusión porque dijo, visitando la casa familiar de mi musa, Frida Kahlo. O sea, la casa familiar. Entonces, claro. Ahí hubo, algunas personas confundieron la casa azul, la que se conoce, el museo de Frida Kahlo. Pero no, es la casa donde vive la familia de Frida Kahlo, que está en el Pedregal, entonces nada que ver, pero guapilla, se veía muy bien Madonna, con mucho Botox, pero muy bien.
¿Eso qué tiene de malo? Deja no, a la reina no tiene, del pop.
No tiene nada de malo, pero ay, es que mucho Botox.
Tú deja en paz a la reina del pop, ella puede hacer lo que quiera.
Por eso dije al principio, muy guapa, muy Botox, pero guapa, se veía muy bien con esos trajes de, y muy ama a Frida Kahlo. Muy bien.
Sí, fíjate que muchas celebridades de otros países aman precisamente a Frida Kahlo. Qué bueno, ¿no?
Sí, yo también, mira, aquí se ve.
¿Ah, sí?
Y aquí se alcanza a ver, ahí tengo un cuadro de Frida Kahlo que también...
¿Pero qué te gusta de Frida Kahlo? O sea, ¿por qué eres fan de Frida Kahlo?
Su historia y sus pinturas me gusta mucho.
Ok, está bien. Está bien.
Por ahí, de hecho, en algún momento en TikTok escuché, en su momento Frida fue a una estación de radio, se pudo escuchar por primera vez la voz de Frida. ¡Qué hermosa voz!
Ay.
De verdad.
Solo porque hablaba así grave como...
Pues ni tan grave, ni tanto como lo han pintado como en algunas películas, sí podría haber sido una buena locutora, Muy bien, me gustó su voz. Me voy a pasar luego el link para que escuche.
Se oye una patrulla, un vecino tuyo ya hizo algo.
Es que está, sí, ya, caray, seguramente. Ya empiezan aquí, es que... Y eso que todavía hay luz, Espérate, cuando no.
Ah, es broma.
¡No!
No, no es broma, dime.
No es broma.
Tal cual pasa.
Tal cual. Dicen que nos ponen aquí... alumbrado y no es cierto,
Okay, ahí me estoy
quejando, pero bueno.
Está bien. Bueno, ni hablar. Oigan, hay muchas cosas que platicar de tecnología. Deja el audio original de la patrulla, soy bien, así se ambienta el programa.
Ya se fue. Ya se alejó.
Ah, okay. Bueno.
Ya lo agarraron.
ya agarraron a tu vecino.
Ya agarraron seguro, al vecino.
Seguro estaba robando sacos de un tendedero de atrás.
Hola, Luz.
O robándose la luz, tal vez puede ser, ¿no? Uh-huh. Oigan, Apple está pidiendo a un juez que desestime la demanda por monopolio de Estados Unidos. Presentó este martes los fundamentos con los que busca convencer al juez del Tribunal de Distrito de New Jersey para que desestime la demanda por monopolio que el gobierno de Estados Unidos lanzó su contra en marzo. La compañía tenía hasta hoy para entregar esta carta al magistrado que lleva el caso, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos deberá responder el 30 de mayo. La verdad es que, híjole, qué fuerte, ¿no? Que en tu propio país tengas estos problemas, estas demandas de, por monopolio. Ya sabemos qué pasa con Apple, que sus cables, sus apps, sus todo. No se anda mezcloneando ahí con los mugrientos de Android.
Sí, te aprovechas, porque no está Pablo Ibarra.
No. O sea, lo que estoy, los mugrientos de Android somos nosotros, no él.
Por eso, pero él nos atacaría un poco más.
Ah, bueno, sí, él diría que él solo afirmaría lo que estoy diciendo.
Exactamente.
Pero bueno, la cosa es que la demanda, pues, está en tres puntos prácticamente. Y ellos piensan que no es monopolio, o sea, Apple piensa que no es por monopolio, ¿me entiendes? Uh-huh. Aunque el gobierno dice que sí, por las apps, productos y servicios que de otro modo harían que los usuarios dependieran menos del iPhone, promoverían la interoperabilidad, reducirían los costos para consumidores y desarrolladores, y es por eso que ellos no dan su brazo a torcer y les ha funcionado ese estatus de... es solo para iPhone, ¿entiendes? Uh-huh. Hay gente que le gusta esa exclusividad, ¿no?
De hecho.
Y sí, está, pero bien.
Pero qué mal, como dices, en tu propio país que tengan.
Sí, te creo que en China se les hagan, o sea, un tema así, o en Europa a lo mejor, uh-huh. Pero está pasando en el mismo Estados Unidos, ¿no? Así que, bueno, ojalá se arregle y ya pronto pueda quedar esto, pues ya, bien, sin problemas.
Exactamente.
¿Qué más tenemos antes de ir a corte? Digo, tenemos tres minutos.
Antes de ir a corte, hay una polémica y algo ahí como raro y otra cosa turbia, porque resulta que van a subastar al mejor postor, a quien quiera, la casa de Graceland de Elvis Presley, esta icónica casa. Pero hay algo ahí raro porque dicen que hay como algo fraudulento, la familia de Elvis está calificando esta venta, esta subasta, como fraude, porque pues al final es como al mejor postor, con dinero en efectivo, lo que quieran, y va la venta, ¿no? Lo que pasa es que dicen que supuestamente había pedido un préstamo por muchísimos millones de dólares en 2018, y cuando murió, pues obviamente no había quedado como liquidado todo esto, pero ya la nieta de Elvis y de Lisa está diciendo que no, que ella nunca pidió un préstamo, que no hubo nada, ni entregó alguna escritura de fideicomiso, que los documentos son un fraude, que no crean por esta subasta. Entonces está tratando de que esto no se lleve a cabo. De hecho, es el jueves cuando tienen previsto hacer esta subasta, y así lo tienen. Si se llega a realizar y dan esta subasta y no entregan como los documentos, o entregan los documentos, híjole, pobre gente, que los herederos, en este caso la nieta de Elvis, que al final es la única que tiene como el derecho de quedarse con esta casa, pero dicen, no pagaron el préstamo, nosotros no la quedamos, nosotros tenemos esos derechos, nosotros tenemos las escrituras y podemos hacer con esta casa lo que se nos pegue la gana. Entonces, una subasta al mejor postor, imagínate lo que pueda hacer la casa, que cuesta muchísimos millones de dólares y que a lo mejor la puedan vender por nada, uh-huh. Va a ser una gran pérdida, una súper, súper casa.
Sí, claro, alguien ahí que traiga sí, ahí algo.
Lo que traigan en efectivo, con eso va a ser.
¿Cómo crees? O sea, traigo $20, ya sí, de plano.
O sea,
No
creo que ese grado, pero al final, ¿cuánto puedes traer en efectivo? Y eso es lo que ellos quieren.
Bueno, alguien en Estados Unidos, en cualquier país, la gente puede traer mucho dinero, tener dinero en efectivo y llegar
pero con... Pero millones, no creo.
Ah, o sea, solo va a ser en efectivo el tema, ¿ok?
Solo va a ser en efectivo. O sea, si yo ahorita, es un decir, traigo 200 pesos, con esos 200 pesos, nada más. O sea, es lo que traigan en efectivo en ese momento, el jueves, cuando se lleve a cabo esta subasta, y van a entregar la casa, van a entregar las escrituras y ya.
Pues está bien, ya pues digo, ya ya se verá qué, en qué acaba esto, porque sí, sí está, este, pues está complicado, ¿no?
Total, total. Entonces, están viendo también con abogados, están revisando todo esto, incluso con el testamento, para poder parar esta subasta. Te digo, se va a llevar a cabo el jueves, entonces a ver qué sucede, a ver qué nuevas noticias dan para este jueves, a ver si alguien la compró y se la regresa a la familia Presley. Que tenga, pues sí, ese corazón.
Sí, claro. Bueno, muy bien, aquí seguimos, aquí haciendo seguimos este programa. Tenemos, no tenemos nada en el chat, así aquí.
Aquí
sí
hay, aquí hay.
Ah, dice Pablo Ibarra, que yo qué. Estábamos hablando de Madonna, sí. Digo, de Apple. Saludos, ¿cómo andan con este calorón? Saludos, Kame House. Kame House Pérez.
Saludos, Kame House.
Kame. Ah, no, es otra cosa. No. Saludos también a Carlitos Baltasar, que nos escucha como siempre en el 89.3 en Papantla, Veracruz. Saludos.
¿Te gusta Oasis? ¿O te gustaba Oasis?
Pues no soy fan, no me disgustan sus canciones, pero sí, o sea, ¿ya ves o que hablas de Oasis Coyoacán?
No, es eso.
La banda Oasis.
De la banda, de estos hermanos que entre que se pelean, se reconcilian, se
vuelven. Qué manera de desperdiciar la vida, ¿verdad? Peleándose.
Y tan buena banda y además familia, ¿no? Pero siempre dicen que se reconcilian o que se van, o se siguen peleando, o que no van a regresar, o que Oasis ya de plano se acabó. ¿Quién sabe? Ahora no sabemos si vuelve a surgir todo esto, porque subieron un video ayer en la noche, bueno, nosotros noche, uh-huh, donde hay un video, es muy poquito, dura como 13 segundos, pero todo indica que podría haber un regreso, que podría ser que ahora sí Oasis, después de, que se separaron como en el 2010, ajá, 2008, 2010, por ahí se separaron, y ya no han dicho nada más, se han presentado por separado en algunos, de hecho aquí en Estado de México, aquí en México Liam Gallagher ha estado de manera solitario, pero puede ser que ahora sí se puedan reconciliar, o a lo mejor ya de plano no, pero lo pusieron en la cuenta de Oasis, donde aparecen ellos dos, Liam y su hermano, entonces podría haber hasta una gira, probablemente, no sabemos. Solamente mandaron ese video como si fuera un llamadito, nada más. Y yo estoy al pendiente, a ver si sí, porque a mí me gusta Oasis, la verdad. A mí sí me gusta. Y estaría muy bien ya para que dejen de tanta pelea.
Sí, el es un video muy, que dice algo así como, no entendí bien lo que dice el video, lo acabo de ver en Instagram.
Ajá.
Sí, pero la gente seguro se emocionó.
Sí, claro. Sí, sí, estaría muy bien ya para que dejen estas
especulaciones.
Esas especulaciones y peleas, porque todo el tiempo se están peleando, todo el tiempo están diciendo que sí, que no. Y como te digo, al final son hermanos.
Sí, ya se verá qué pasa ahí, definitivo. Oigan, pues hay un tema ahí con OpenAI, que se disculpó con Scarlett Johansson porque al parecer se usó su voz en ChatGPT, no sé si ustedes sabían esto, pero después de que esta empresa que maneja Sam Altman, llamada OpenAI, presentó los avances de GPT-4 y sorprendieran por las nuevas cualidades de esta inteligencia artificial, pues la voz era muy parecida a la de Scarlett Johansson, que en 2014 le dio voz a una inteligencia artificial llamada, en la película Her, no sé si ustedes la vieron.
Ah, claro, sí.
Entonces,
¿No la has visto?
No, la he visto. Her, no recuerdo, a lo mejor, la verdad no.
En algún momento te recomendamos esa película porque se enamora, el protagonista se enamora de...
De su máquina.
De su máquina, así como una Alexa, pues.
Ajá, sí, me imagino. Entonces, la compañía aseguró que la voz no estaba basada en Scarlett Johansson, cientos de usuarios no pudieron negar el parecido que existía entre ambas voces, por lo que ya mejor decidieron retirar la voz de Sky, se llama esta inteligencia artificial, y ya, pues dijeron, creemos que las voces de AI, o sea, de inteligencia artificial, no deben imitar deliberadamente la voz distintiva de una celebridad, así que para proteger su privacidad, pues hemos decidido retirarla, y ya. Dijeron que es la voz no es de Scarlett, sino de una actriz profesional diferente que usa su propia voz. No quisieron dar porque por privacidad no podemos compartir los nombres de nuestros locutores, dice OpenAI. Así que Scarlett Johansson estaba pensando que sí era su voz y bla, bla, bla. O sea, ya sabes, ¿no? Yo creo que la voz que usaron, la actriz que usaron para la voz, vio la película y dijo, ah, bueno, esto es, o sea, esa era su idea de lo que, de cómo debió hablar una inteligencia artificial, ¿no?
Ajá, sí, claro, a lo mejor nada más es una pequeña imitación o su referencia para poder hacer la voz, probablemente, pero también tendría que comprobar Scarlett si es su voz, híjole.
No, ya la quitaron, ya no hagas chisme tampoco.
Es que yo defiendo a Scarlett, a mí Scarlett no me la haga nada. Porque okay. Yo peleo por ella. Pero sí está complicado, pero al menos ya lo quitaron.
Y hablando de inteligencia artificial, Microsoft está a punto de recibir una característica muy buena impulsada por inteligencia artificial, que va a ser subtitular o doblar videos de YouTube y otros sitios en tiempo real. ¿Cómo ves?
Ok.
O sea, con esto está muy interesante porque Microsoft Edge podrá traducir el contenido hablado de los videos mientras se están reproduciendo. O sea, esto puede ser en subtítulos o como un doblaje automático.
Igual, estamos hablando de inteligencia artificial.
Esto va a funcionar en LinkedIn y en otros sitios de noticias también, en plataformas de cursos en línea como Coursera. También, o sea, ¿qué idiomas va a traducir? De inglés a español, de inglés a alemán, a italiano, a hindi, a ruso, y también ofrece la conversación de español a inglés para todo esto, o sea, está muy bien.
Ok.
O sea, sí, la verdad es que qué bueno saber idiomas y todo, pero pues ya, tendrás que, o podrás verlo así muy fácil, ¿no?
Claro, sí, va a ser mucho más sencillo que estarle tratando de adivinar qué es lo que está diciendo el video.
Pues no adivinando, o sea, tratando de entender, ¿no?
Sí, claro.
Sí, no, ya sé.
La traducción más fácil.
Sí, está bien. Bueno, así está. ¿Qué más tenemos?
Pues ya salió el comunicado de los artistas que se van a presentar en el Estadio Santiago Bernabéu. En julio, en el Estadio Santiago Bernabéu, allá en España, en este como tipo festival que también hacen allá, que se llama La Velada del Año, que va a ser ahora en julio, y ya están algunos de los artistas confirmados, entre ellos, y hasta el momento la única mexicana es Julieta Venegas, la que va a estar en este festival. También va a estar Nicky Jam, va a estar una artista que se llama Young Miko, no ubico, pero me voy a dar a la tarea de escucharla, me gusta su look. Va a estar David Bisbal, claro, como español tenía que estar, va a estar Bizarrap y Paulo Londra.
Ok, esto es en el estadio de Santiago Bernabéu, que es el del Real Madrid, sí, claro.
Exacto. Van a estar ahí, esto va a ser en julio. Hasta el momento, digo, son los que están confirmados, pero sí, la única mexicana. Va a haber un invitado especial que hasta el 13 de junio van a develar, van a sacar quién es. A ver quién sorprende, no vayan a hacer con que sea Peso Pluma. ¿Quién sabe?
¿Por qué no?
No,
Peso Pluma es la más grande figura mexicana de estos últimos...
Puede ser, pero...
De estos últimos años.
Si están poniendo como diferentes nacionalidades y hasta ahorita la única mexicana es Julieta Venegas, ¿quién sabe? A lo mejor van a estar sorprendiendo. Pero el 13 de junio van a develar quién es el artista, el invitado especial. Así lo están poniendo en el comunicado. Entonces, sí, yo sí estoy pensando que puede ser Peso Pluma,
¿Tú crees, de plano?
Pues sí, se presentó en Coachella, que no se presente en Madrid.
Claro, ¿por qué no? ¿Por qué habría que no?
Podría ser, van a hacer la transmisión de este concierto a través de Twitch, así que para estar pendientes.
¿También se ya, puede? Sí, está bien.
Nos toca en la madrugada o mañana, tardecita, pero...
Pues sí, pero digo, a final de cuentas, ahí lo puede alguien ver, ¿no?
Sí, sí, es mucho más sencillo ahí por Twitch, habría que seguirlos y ya, pero estoy intrigada con ese invitado especial.
Yo creo que sí puede ser Peso Pluma, yo estoy seguro que sí.
Sí, también estoy pensando en eso porque, pues te digo, también Nicky Jam que está ahí, no sé, podría ser. Un mes antes van a develar esto.
Sí, por ahí así yo creo que lo van a decir y ya, todo el mundo, sí, pero insisto, va a ser seguramente sí, Peso Pluma. Y es que en España les gusta mucho Peso Pluma.
Sí.
En España le va muy bien a Peso Pluma. Sí. Es que la verdad, aquí somos un poco clasistas y racistas, y no hablo por repetir lo que diga nadie, pero sí, o sea, de repente hay gente que dice, ¿cómo esa música? No sé qué, ¿me entiendes?
Sí, pero al final, pues un mexicano que está también triunfando, te digo, en Coachella, que también le fue muy bien, creo que también tendría la oportunidad. Yo creo que podría ser, o quién más podría que se presente en España. No sé,
pues Maná, pero yo creo que Maná ya no, o sea, ya fue mucho de Maná, ¿no? A lo mejor.
Sí, ya también. No sé, vamos a esperar a que nos digan de su...
Sí, para ver qué pasa ahí, qué va a pasar ahí, porque sí, sí está interesante. Pero insisto, seguro que sí será, pues, Peso Pluma.
Sí, sí, sí.
¿No? Pero bueno, se siguen anunciando conciertos en México. Allison, no sé si les gusta a ustedes. Allison. ¿Te gusta Allison?
Me gustaba en la época emo, no emo.
Esta banda mexicana, sí, esa, es de esa época. Sí, Allison, el próximo 27 de agosto en el Metropolitan. Nuevo concierto de Allison. Ya habían dado una fecha y ahora que está, nuevo concierto de Allison. Bueno, no, esta es su primera fecha, el 27 de agosto en el Teatro Metropolitan.
Ok, me gusta.
No sé qué canta Allison, ¿eh?
Ay, dime qué me crees, dime. No.
No.
Esa
no
era Motel, ¿no?
Sí. Sí, no sí. Sé qué canta Allison, pero... digo, seguro sí sé, pero no recuerdo. Ay, o sea... No sé. Es que sabes que...
Yo, baby, siempre, please.
Se me hacía vales, siempre... Por favor. Se me hacía que esas bandas eran muy... frágil.
Frágil,
tan frágil. Ah, sí, se me decía que esas bandas como que muy efímeras, no sé por qué.
Sí, te digo que es como la onda emo de los 2000, sea del 2003, creo.
Sí, son esas bandas así tipo Motel y tipo así.
Ajá, Nicky Clan.
Sí, así muy, muy así. Siento que pasaron muy rápido, ¿me entiendes? Siento que ya fueron.
Sí, ¿sí? Esa época estuvo bonita.
Sí, cómo no. Cómo
pero
no.
Oye, muy ni... corta.
Sí, ya sé, oigan, y por cierto, mañana les vamos a traer información de quién, hablando de bandas, esta sí legendaria.
¿Quién?
Mañana estaré en una conferencia de Café Tacuba.
Dios, ¿en dónde? ¿A qué
no
hora?
No te voy a decir nada porque son invitaciones, Marín. Son invitaciones así contadas.
Al azar, casi. Ay, no,
Dios. ¿A ti ni te gusta Café Tacuba?
¿Cómo no? Claro que me gusta
Café Tacuba. A ver, nómbrame tres canciones que no sean ingrata y que no sean... Ingrata y
que no sea, quieres, ¿no? Así.
Ajá, eres, ajá.
El baile y el salón.
Ajá. ¿De qué disco es?
Ay, no me acuerdo.
Ah, bueno, olvídalo, ya perdiste tu boleto.
Esa noche también me gusta, Las Batallas, Rarotonga.
Las Batallas, uff, Rarotonga, es genial. Rarotonga. Ese disco es mi favorito. Ese disco es, de...
La que es la como trabalenguas, la chilango.
Ya, chole, chango, chilango. Qué chafa, chamba, te chutas.
No, ya, chole, no sé qué.
Ya, chole, chango, chilango. Qué chafa, chamba, te chutas. ¿No?
Va, basta. ¿De qué? De
pachucos, cholos y chundos, chichinfos y malacar. Es buenísima.
Acá los chompiras rifan.
Sí, güey, ya
bailan,
sé.
Bailan tibiritábara. Ahí está.
Sí, va a estar bien.
Luis Ángel Marín, ¿a qué hora nos vemos?
No puedes a esa hora, a la hora que es tú no puedes.
¿Por qué no?
Porque tienes, seguro tendrás que hacer la comida en tu casa o no sé.
No, mañana voy a la cabina. Mañana, okay. Mañana tengo que ir a la cabina, entonces estoy libre, no te apures.
Está
tú
bien.
Me avisas.
Yo les aviso.
Bueno, ahí me traes algo, entonces.
Sí, aunque sea una servilleta del evento.
Algo que firme todos los integrantes de Café Tacuba.
No creo que, no, eso ya no se usa. Eso ya
sí,
no.
Sí,
eso ya ni 97.7 lo hace, porque ya ni existe 97.7.
Aparte, ya es otro género.
Sí, no, ya fue. Servio Tulio dice, hola desinformaderos, eso de EA, no, IA es lo de ahora, gracias, muy bien. Sí,
total.
Ya nos vamos, querido público, voy a ir a preparar para mi cita en Café Tacuba mañana.
Dile a Rubén Albarrán que lo amo.
Ok, está bien, yo le diré.
Tú dile.
Yo le diré.
Lleva mi saludo, Luis Ángel Marín, por favor.
Güey, ya, no seas reporfan. No, por eso no vas a ir, porque es reporfan.
Ya vámonos.
Ya te imagino de reporfan ahí formada hasta adelante.
Eso lo hago solamente aquí en el programa. Cuando estoy frente a una conferencia de prensa, soy profesional.
Ah, muy bien, más te vale.
Muy profesional.
Es que esos eventos de reporfan me dan una flojera.
No, ahí sí no.
Fue el de Bumburi, güey, lleno de report fans, perdón, pero qué ya nos vamos. Esto fue La Desinformadera de Arroba FM. No se pierdan el programa, mañana estaremos todos en cabina.
Ah, sí.
Ok, Axel Dee no puede, ya me dijo que no puede, y Arturo Oriac menos.
¿Cómo, Axel Dee? No, Arturo Oriac está en campaña todavía.
Arturo Oriac anda es el chico verde.
Chico verde.
El niño verde. Bueno, nos vemos, esto fue La Desinformadera de Arroba FM.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.